El 14 de abril de 1912, el Titanic recibió mensajes de radio durante todo el día, advirtiéndole de la presencia de icebergs flotantes, particularmente en la región entre los 42 grados norte y entre los 49 y 51 grados oeste. La primera advertencia fue recibida a las 9 de la mañana. Luego, mensajes similares llegaron desde varios buques transoceánicos, pero solo unos pocos fueron pasados al puente. Cerca de las 21 horas, el capitán Smith se reunió con su segundo oficial Charnes. Ambos sabían que en una noche tan clara y sin luna, sería extremadamente difícil divisar icebergs. Pero ¿por qué no cambiaron de curso y tomaron una ruta más al sur, libre de iceberg? Sigue siendo uno de los misterios irresueltos que rodean al Titanic. Lo único que podemos asumir es que el barco debía llegar a su destino tan rápido como fuera posible en su viaje inaugural. Y dado de que no se habían visto iceberg hasta el momento, el lujoso buque mantuvo la velocidad. Cerca de las 21 horas con 40 minutos, se recibieron más avisos sobre la presencia de iceberg, pero no fueron pasados a los oficiales. Durante el día, se habían ido acumulando una gran cantidad de telegramas privados que necesitaban ser transmitidos, y los operadores de radio estuvieron ocupados durante toda la noche con ese trabajo. En la confusión general del tráfico de radio, los avisos de la presencia del hielo fueron largamente ignorados. De hecho, el operador que aceptó la última advertencia estaba extremadamente irritado por la interrupción. Pero era claro que los oficiales tampoco tenían la experiencia suficiente para tratar con icebergs y se contentaron con la información proveniente de la cofa del vigía. De todos modos, el vigía ni siquiera contaba con binoculares porque se habían extraviado. A las 23 horas, los dos vigías asustaron a los oficiales con el alarmante mensaje. El primer oficial tuvo menos de un minuto para reaccionar. Decidió detener inmediatamente el buque y retroceder a toda marcha. De esta forma, se prevenía una colisión frontal. Pero como no fue posible detener completamente el barco, la proa colisionó con el iceberg. Más tarde, Murdoch, que no sobrevivió a la tragedia, fue severamente criticado por su decisión. De acuerdo con los analistas, hubiera sido mejor golpear el buque directamente contra el iceberg. A pesar de que se hubiera dañado la proa, probablemente el Titanic no se hubiera hundido. Luego del choque, en primer momento pareció desde el puente que este no había sufrido consecuencias. Unos pocos pasajeros que todavía estaban despiertos no se dieron ni cuenta, pero cuando oyeron que el buque apenas había rozado con un iceberg, volvieron a sus cabinas y salones. Debajo, en las entrañas del buque, los efectos del choque con el iceberg eran evidentes. Los calderos e ingenieros escucharon un fuerte ruido y vieron el agua entrar a raudales. Se dio inmediatamente la orden de sellar las escotillas para cortar la circulación del aire en los hornos. Pero 20 minutos después de la colisión, cuando el capitán Smith y el constructor en jefe investigaron la situación debajo de la cubierta, la sala de correos ya estaba inundada. El casco del buque estaba dividido en 15 compartimientos herméticos. Si solo 4 de estos hubieran inundado, el barco hubiera podido permanecer al flote, pero fueron 5 los compartimientos afectados. Y como pronto estarían llenos de agua, que luego inundarían los demás compartimientos, el destino del Titanic era hundirse. El constructor estimó que quedaba máximo una hora para evacuar el barco. El capitán Smith no perdió el tiempo. Sabía que al menos 1,000 personas debían permanecer a bordo, ya que no habían botes salvavidas para todos. Cerca de las 0 horas 15 minutos, dio la orden de descubrir los botes salvavidas y envió un SOS. Esta señal había sido introducida poco tiempo antes y el Titanic era uno de los primeros barcos en utilizarla. Cuando lanzaron las bengalas de auxilio, hasta el último de los pasajeros debe haberse dado cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. Muchos habían seguido ya las instrucciones y se encontraban en la cubierta del barco, con los chalecos salvavidas puestos. El acceso a los botes salvavidas siguió una regla simple: mujeres y niños primero, sin posesiones. A babor, el oficial segundo supervisaba el embarque de los botes salvavidas. A estribor, lo hacía el primer oficial. Alrededor de las 0 horas con 15 minutos, salió el primer bote salvavidas. A pesar de que solo llevaba 28 pasajeros de primera clase, cuando 65 lugares estaban disponibles. Mientras Ligoyer tenía que insistir en dejar solo a mujeres acceder a los botes, Murdoch tenía dificultades para convencer a la gente de subirse a ellos. A principios, muchos todavía creían que el Titanic era más seguro que los botes salvavidas. Unas pocas mujeres de edad madura tuvieron que ser introducidas a la fuerza. Mientras tanto, en la cubierta se sucedían dramáticas escenas. Ida, la esposa del millonario, no quería separarse de su esposo. Otros hombres se despedían valientemente de sus familias. Los pasajeros de tercera clase habían sido los últimos en enterarse del accidente. Algunos solo se enteraron cuando sus cabinas ya estaban inundadas. Pronto el caos se hizo total. En una hora, 25 toneladas de agua se habían abierto camino dentro del barco. Cerca de la 1 de la mañana, la proa del buque estaba bajo el agua. La banda de música trataba todavía de mantener la moral de los condenados a muerte, tocando animados. Algunos pasajeros parecían ignorar lo que sucedía. En el salón de fumar de primera clase, los hombres jugaban tranquilamente a las cartas. A la 1:30 de la mañana, cuando la proa ya estaba inundada, la gente apenas podía permanecer parada en la inclinada cubierta. Unos pocos pasajeros trataron de saltar a los botes casi llenos y solo pudieron ser detenidos con disparos de advertencia. Cerca de la 1:55 de la mañana, incluso el hombre más rico a bordo, John Jacob, tuvo que aceptar que el dinero ya no le servía de nada. Llevó a su esposa embarazada a un bote salvavidas y pidió ser autorizado a subirse. El oficial Ligoyer permaneció inflexible, solo mujeres y niños. Finalmente, el bote partió, con solo 2/3 de su capacidad completa. De acuerdo con los sobrevivientes, una vez que los botes hubieron partido, una extraña calma invadió las cubiertas. A las 2:15 de la mañana, el agua había alcanzado el nivel de la primera chimenea. Luego siguieron ruidos sordos, crujidos y bramidos. La iluminación del buque parpadeó y finalmente se apagó. La proa se inclinó hasta un ángulo de 45 grados. Se había alcanzado un punto crítico entre la tercera y cuarta chimenea, y el buque se partió en dos. La parte más grande se alzó hasta 75 metros, y luego el buque, considerado insumergible, se hundió, empezando por la proa. A pesar de que teóricamente había todavía cientos de lugares vacantes en los botes, los pasajeros remaron alejándose de aquellos que clamaban por ayuda desde el agua. Solo el bote número 4 recogió a 5 personas del agua, 2 de las cuales murieron a bordo. En este punto, los propios botes salvavidas no estaban fuera de peligro. Algunas personas estaban heridas, mientras que otras sufrían de frío. ¿Cuándo llegaría la ayuda? ¿Quién rescataría a las víctimas del naufragio? El buque más cercano al Titanic era del vapor Carpathia de Cunard, que había partido desde Nueva York con destino a Gibraltar el 11 de abril de 1912. Había cambiado su curso inmediatamente después de recibir la primera llamada de auxilio y se dirigía a la escena del accidente. Le llevó 4 horas en llegar. A pesar de que el capitán había dado la orden de hacerlo a toda marcha, afortunadamente el Carpathia, que generalmente estaba lleno de inmigrantes, no llevaba su carga completa y fue posible embarcar a todos los sobrevivientes del Titanic. Entre las 4 horas 14 minutos y las 8:30 de la mañana, 315 mujeres, 52 niños y 126 hombres fueron registrados como pasajeros, y 210 miembros de la tripulación fueron admitidos a bordo. Titanic y su historia.